Shalom a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo programa de Un Rudo Despertar Podcast. Es una alegría y una bendición tenerlos aquí con nosotros. Tenemos a Miguel aquí también y hoy tenemos un programa especial con un invitado que les quiero presentar que se llama Lincoln Mendoza. Él es médico pediatra, endocrinólogo, especialista en hormonas, crecimiento, nutrición y adolescencia. Está casado desde hace 13 años, tiene dos hijos, es el fundador de Generación Desafiante, una plataforma multimedia que la pueden encontrar en YouTube con ese nombre, para el estudio de la Biblia con un enfoque en la familia. Así que vamos a estar hablando de temas relevantes hoy en día para todo creyente, con la ayuda de nuestro hermano Lincoln. Quiero darte la bienvenida, querido hermano. Gracias por estar aquí. Primero, me gustaría preguntarte por qué un médico de profesión se dedicaría, invertiría de su tiempo preciado en el ministerio, que es algo que ocupa mucho tiempo también. ¿Cómo llegaste a eso? Y te doy la bienvenida, Lincoln.
Gracias, querido Etzvi y Miguel, por este tiempo y saludos a toda la audiencia de Un Rudo Despertar. Estoy muy contento de ser parte. Y la pregunta la respondo con otra, y es ¿por qué no? ¿Por qué no? Si vemos que han existido médicos en la Biblia, Lucas, uno de mis personajes favoritos, Lucas, el amado médico, en mi percepción personal, fue la contestación a la oración de Pablo cuando oraba porque le fuese quitado el aguijón. Y luego el mismo Pablo asegura en sus cartas, dice, todos me dejaron, excepto Lucas, el médico. Y de hecho también uno de mis pasajes favoritos, Jeremías 8:22, dice que el mismo Señor se reconoce a sí mismo como un médico, uno que sana quebrantados de corazón, uno que venda las heridas. Y de hecho, nuestro Señor Yeshua dijo también en Lucas capítulo 5 y verso 31 que los sanos no tienen necesidad de médico, sino que son los enfermos. Entonces, esta profesión me ha permitido estar muy cerca de lo que es, creo, nuestra misión, que somos reconciliadores en el Señor a la creación, a todos aquellos que están necesitados. Y qué mejor momento que la enfermedad, ¿no? Para no solamente llevar una sanidad física, sino la más importante, una sanidad espiritual.
¿Qué fue primero? Primero tú conociste al Señor y decidiste, en virtud de esto, estudiar una carrera que te permitiera servir, o fue al contrario, estabas en la medicina, descubriste al Señor y entonces orientaste tu trabajo en ese sentido.
Creo sin lugar a dudas que vengo de una familia de cuna creyente. Ellos creen en un Dios y de una u otra manera eso vino como una percepción en mi vida, ¿no? De saber que existe un Dios. Sin lugar a dudas, creo que eso es, por allí empezó. Sin embargo, la medicina o la salud creo que me terminó acercando de una manera muy particular con el Señor. De hecho, una de las cosas que me hizo volcarme mucho más al ministerio no solamente es el llamado a Dios, sino fue dónde fui llamado. Y esta pregunta de por qué un médico hacerlo, me la hice yo mismo. O sea, Señor, seguro que me estás llamando a mí. Mira que yo estoy en este ambiente de la medicina, de la ciencia, que parece tan contraria. Y bueno, el Señor me fue mostrando que mi percepción seguramente debe ser la misma que la de ustedes, ¿no? De que, bueno, el ambiente de la medicina o de la ciencia es un ambiente ateo. Es un ambiente que vive en contra de Dios. Pero les cuento yo con asombro también que la gran mayoría de la ciencia como tal no tiene ateos, sino agnósticos, ¿sí? Y yo creo que ese es un punto muy bueno. ¿Qué es el agnosticismo? El agnosticismo es una parada temporal. Y es lo que trato siempre de charlar cuando hablo con otros médicos, que creo que es también el ministerio que Dios me ha permitido de hablar con estas personas que se sienten como lejanas y sienten que su fe o la creencia no puede congeniar con la ciencia como tal. Y el agnosticismo es eso, es una parada temporal. Te puede llevar al ateísmo o te puede llevar al teísmo, a creer que existe un Dios. Y la gran mayoría de los médicos, y no lo digo yo, sino ustedes pueden revisar los estudios en los últimos 100 años, los premios Nobel de física, química, todo lo que tiene que ver con las ciencias, son más del 90% son creyentes. ¿Sí? Son personas que creen en Dios. No es el caso, por ejemplo, de los premios de filosofía o de letras, donde ahí es cierto, hay una gran cantidad de personas con ateísmo. Pero la ciencia, como lo decía un famoso científico que me parece que era Anton Seligner, decía que cuando te encuentras con las ciencias naturales, cuando empiezas a beber de las ciencias naturales, de lo que tiene que ver con la ciencia, el primer trago se te lleva y te aparta de Dios. Pero al final de todo esto está Dios esperándote. ¿Por qué? Porque él mismo lo declaró cuando ganó el premio Nobel y fue después de conocer las ciencias naturales y de ver lo vasto que es Dios, he llegado al conocimiento de que Dios existe. Dios existe, Dios es real, por todo lo que pude aprender, por todo lo que pude ver en la ciencia. Entonces, de hecho, está escrito en la palabra, en Romanos capítulo 1 y verso 20, dice, porque desde la creación del mundo, las cosas que son invisibles se hicieron, se hacen visibles a través de su creación, de modo que nadie puede decir que Dios no existe. Entonces, yo creo que en el aspecto de la medicina, en el aspecto de las ciencias, la gran mayoría no pasa por el ateísmo, pasa por el agnosticismo. Ahora, ¿cuál es el tema del agnosticismo? Y es que todos somos agnósticos de alguna manera. Yo, por ejemplo, no sé de qué está hecho, por ejemplo, mi maletín. Yo creo que mi maletín está hecho, asumo que de cuero, y en eso llevo mis papeles. Yo soy un ignorante de eso, no sé cómo lleva el proceso, no sé cómo lo forjan, no sé mucho más. Ahora, puedo ser agnóstico y tal vez voy a seguir siendo agnóstico toda mi vida porque no me cambia a mí la percepción de lo que soy por saber de lo que está hecho o no algo. Pero con Dios no podemos ser así. O sea, a mí sí me cambia la vida saber que hay un Dios que existe, ¿sí? Y que tiene un plan conmigo, que paso de la casualidad a la causalidad. Y yo creo que cuando charlo o tengo la oportunidad de hablar con muchos médicos o en el aspecto de las ciencias, eso llego a la conclusión, la gran mayoría son agnósticos, ¿sí? O sea, no han buscado, no han decidido investigar, no han decidido estudiar un poco más, y creo que tal vez esa es la bendición que el Señor me ha dado en este aspecto del ministerio al que sirvo, y es de encontrarme con muchas personas profesionales, muchos médicos, muchos del ambiente de la salud, que dicen cómo estudiar la Biblia, y se lo he comentado muchas veces, cómo he estudiado medicina. Sí, agarrar un paper de medicina, una revisión, escudriñar, estar seguro de lo que creo, de esa manera también se llega a Dios, de esa manera, de creer que existe una naturaleza, que existe la ciencia, que existe una perfección y que todo este diseño perfecto, pues tiene un creador inteligente, tiene un creador que es el causante de todas las cosas. Entonces, me llevé la gran alegría o estoy muy contento que en el ambiente de la medicina es más el agnosticismo, en el cual es un apeadero temporal, en algún momento una persona deja de ignorar eso y entiende que saber que existe un Dios sí cambia su vida. Y que es posible tener la información, que es posible empezar a caminar en conocer y en afianzar lo que cree o lo que dice llamar fe.
Es interesante, perdón Miguel, que contrastes la experiencia que tuviste con el campo de la medicina con, dices, gente tal vez en campo de filosofía que tiene otras opiniones con respecto a la existencia de Dios, cuando en realidad yo me imaginaría exactamente lo opuesto, ¿sí? Cuando alguien está ahondando en pensamientos filosóficos, llega a esa percepción de que tiene que haber una energía o inteligencia creadora de todo lo que vemos, y contrastando a esto, uno se imagina los que entran en el campo de la medicina, ¿sí? Tal vez permeados con la biología, ¿sí? Y el concepto de la evolución, ¿sí? Y todo esto que se ve como algo que está en oposición a la Biblia. Hablabas al comienzo acerca de médicos en la Biblia, pero también ¿sí? El Mesías vino a sanar, pero vino a sanar no solo físicamente, ¿sí? Sino también espiritualmente, ¿sí? Se está hablando de estar enfermo espiritualmente, ¿sí? Como médico, que especialmente con la medicina moderna, que es, en mi opinión, a veces muy compartimentalizada, ¿sí? Que es el que hace esto, no sabe nada de lo otro, una cosa puede estar afectada, afectando otra cosa, ¿sí? Pero yo soy especialista de esto, entonces eso es todo lo que sé, te doy una medicina para este síntoma, ¿sí? Como opuesto a la medicina holística, digamos, que está en otras tradiciones, o sea, de existencia milenaria. Pero, ¿cómo ves tú balance entre la salud física y la espiritual. Sí, wow. Pues obviamente alguien ve a ti, va a ti a ver síntomas físicos, ¿sí? No síntomas espirituales. En tu percepción, o sea, para con tus pacientes puede ser, o personalmente, ¿cómo ves eso, esa relación entre uno y el otro?
Es una muy buena pregunta y yo creo que necesitamos volver a las raíces, y ahora no solamente de nuestra fe o raíces hebreas, sino volver a las raíces de lo que hacemos. O sea, ¿qué es un médico? O sea, ¿de dónde viene la palabra medere, la palabra de latín, médico? Tiene que ver con aquel que acompaña, aquel que cura, aquel que está. Entonces, creo que hemos olvidado mucho, y eso lo hizo, como tú lo comentaste, la compartimentalización, el estar dividiendo las especialidades. Entonces, me siento más cómodo estudiando una glándula que estudiando una persona, porque a la glándula pues la trabajo mecánicamente y no tengo que ver la persona que está detrás. Entonces, creo que hemos olvidado mucho en el aspecto médico, ¿qué es un médico? Realmente. ¿Y un médico qué es? Pues no es alguien más que cercano, que está contigo, que cura, que si no puede curar, pues calma el dolor, que si no puede calmar el dolor, pues te acompaña. Y eso creo que se ha ido perdiendo, y te lo digo luego de tener el honor de haber hecho medicina, luego hice una residencia de pediatría en mi país, luego repetí la residencia en Buenos Aires, Argentina, en el Hospital Garrahan, que es el hospital de niños con cáncer más grande de América Latina, luego hice y tuve el gusto de ser 10 años médico de terapia intensiva, luego hice endocrinología infantil, adolescencia, y a través de todas estas especialidades, tú vas perdiendo algo. Tú vas perdiendo ese concepto holístico que tú bien dices, y uno empieza a ver, bueno, me traigo un niño porque tiene esto, pero bueno, yo veo la tiroides, sí, pero resulta que el niño tiene miedo por las noches, o le pasa esto, no, eso no es mi problema, yo vine a curarle la tiroides. Y a veces, el ir un poco más allá, o el volver a ser los médicos que teníamos que hacer, pues tiene realmente la contestación. Una vez me trajeron a alguien por un problema puntual de mi especialidad. Y esta niña se veía temerosa, se veía preocupada. Entonces, tomé en ese momento la posta de dejar de ser el especialista y volverme simplemente ese médico cercano. Le dije, por favor, que me dejaran charlar con esta paciente. Saqué a la madre quien había traído. Y esta niña terminó confesando que estaba siendo abusada. Claro, yo como especialista nunca hubiese llegado si no hubiese tenido el pensamiento holístico del que tú hablas, de ver un poco más detrás de la enfermedad. ¿Qué está pasando? Esta niña fue internada en el hospital, luego se conoció que su madre también había sido abusada sexualmente, entonces no la quería. Entonces, al no quererla, prácticamente sabía que era abusada y no le importaba. Esta niña fue recluida luego no solo en el hospital, sino en un lugar, en un nuevo hogar, donde fue dada en adopción luego para otros padres. Entonces, el que cada vez nos hemos especializado un poco más, es como que estamos perdiendo el origen. Ahora, uno pensaría, ¿cómo puedo volver a ese origen? ¿No? Y me pasa, Etri, cuando luego de ver tantos pacientes, luego de trabajar tanto, uno pierde el enfoque. ¿Y cómo volvemos al enfoque? Y esta parte quiero dedicársela a los médicos o a las personas que están viendo esto. Y es, volvamos al origen. Hay algo que nosotros firmamos, Etri, o lo declaramos cuando nos graduamos de médico, que es el juramento médico. Mira, mi juramento, el que yo hice, dice así: juro solemnemente ante Dios consagrar mi vida al servicio de quien me necesite. La salud de mis pacientes será mi consideración número uno. Guardaré los secretos que mi paciente me dé, a pesar de que ya esté muerto. Le daré a mis maestros el respeto y la gratitud que se merecen. Mis colegas, ellos serán mis hermanos y hermanas, y no emitiré juicio a la ligera que pudiese lesionar su integridad y prestigio. Dice, no permitiré que nada me separe de mi deber, de mi paciente. Ni edad, ni credo, ni partido político, ni orientación sexual, ni nacionalidad, ni raza, ni nada. Me debe separar de mi deber y de mi paciente. Tendré el máximo respeto por la vida humana y no usaré mis conocimientos médicos para quebrantar derechos humanos o libertades constitucionales. Aunque me pongan bajo amenazas, hago todas estas promesas solemnemente, libremente y por mi honor. Ese es el juramento que yo hice. Bueno, trato de repetírmelo todas las mañanas para no olvidarme de quién soy, además de lo que firmé en primer lugar. Juro solemnemente ante Dios.
Sí, me preguntaba si realmente este juramento lo hacen en todas las facultades, todos los médicos lo hacen.
Porque deberíamos.
Entiendo que debiera ser así. Debiera ser así, pero parece que cuando uno se encuentra hoy con muchos practicantes, o no lo hicieron o lo olvidaron totalmente, ¿sí?
Ahora, juramos defender los intereses de las compañías farmacéuticas, sí. De nuestros accionistas.
Yo entiendo también que en la medida que el médico se va especializando, va encontrando un universo en cada área tan espectacular que no le da tiempo para mirar otras cosas. Yo tuve un problema en algún momento de pérdida de memoria y tuve que ir a un especialista. Él en el cerebro, pues, él me hizo todos los exámenes de rigor y todo esto. Al final me explicaba, en medio de todos esos gráficos, tratando de entender qué era lo que había sucedido, me decía, pero mire, no tenemos ni idea todavía de cómo funciona el cerebro. Y este era un doctor que había estado en todos esos seminarios y había dado muchas charlas especialistas y todo eso, y dice, todavía no sabemos cómo funciona esto. Entonces, pienso que esa amplitud de cada área termina distrayendo al médico de la parte holística y buscando con ansiedad comprender eso. Pero es muy importante eso que tú estás compartiendo y qué bueno que pudiéramos regresar a esa raíz.
Así es.
Excelente, excelente, Miguel. Y bueno, a mí me gustaría tal vez, volviéndose hacia la familia, ¿sí? Y los tiempos en que vivimos. Eres médico pediatra y hay que llevar a los niños al pediatra. Te digo la verdad, yo tengo un sentimiento un poco ambivalente, al menos en donde estamos nosotros. Vivo en Estados Unidos. La medicina está hecha en función de las compañías aseguradoras de salud, ¿sí? Porque tienen más ingresos y te venden más cosas. Entonces, realmente no tengo hasta el día de hoy un médico para los chicos que yo le puedo confiar. No tienen un médico de cabecera. Si yo te voy a hacer cualquier tipo de formulario, dice médico, yo no pongo nada. No tienen un médico, ¿sí? Voy a un médico simplemente cuando necesitan un formulario de aptitud física para la escuela o algo así. Decime que está bien y ya.
¿Te puedo responder la pregunta con otra pregunta? Y es lo mismo que tú dices. Con respecto, yo te lo puedo dar al lado de los médicos. Entonces, cuando yo muestro la palabra, el evangelio, y dice, mire, si a mí me preguntan una religión, un pastor, un sacerdote, alguien de cabecera, no pongo a nadie. ¿Por qué? Porque creo que están más preocupados por la lana de las ovejas que por las ovejas. Porque he escuchado los testimonios, porque he visto todo esto. Entonces, claro, de la misma manera que uno se muestra escéptico con los médicos, con respecto a ello, que está perfecto en el aspecto, yo creo que lo malo estaría que tú no tengas dudas, porque significa que la duda va a ser resuelta. En algún momento vas a encontrar un profesional, y de hecho ya me pongo a la disposición, que pueda guiar y que pueda acompañar a tu familia. Y creo que lo mismo pasa en el ambiente médico. Los médicos han decidido, no digo que no creen, digo que han decidido no creer muchas veces en la palabra de Dios, porque no han encontrado el testimonio. Porque te digo, son agnósticos. He decidido no creer nada más porque el ejemplo que he recibido, así como tú lo has recibido de muchos médicos con compañías farmacéuticas, lo han recibido de pastores o hombres asociados a diferentes denominaciones religiosas. El otro día me pasaba, yo fui a ver una niña con cáncer a la emergencia. Entonces la miraba y tenía mucho dolor en mi corazón, 12 años. Entonces una de las médicas que estaban allí, muy progre, muy de la nueva era, me decía, y ella confesaba ser agnóstica, me decía, a ver, Lincoln, tú que suenas tan espiritual, si Dios existe, ¿por qué esta niña sufre? ¿Por qué esta niña que tiene cáncer, que tiene 10, 12 años, no tenía más aquella niña, qué hizo en su vida para merecer esto? Y eso, a muchos de mis compañeros que son más religiosos, pertenecen a cierta religión específica, se ofendieron. A mí no me ofendió. ¿Por qué? Porque veo que hay alguien que tiene el deseo de creer. Sí, pero no lo convence, como dijo Edsby, no me convencen los pediatras, no me convence, y esa persona dijo también, a mí no me convence. Entonces yo le fui honesto, yo le dije, yo no sé por qué razón una niña de tan pequeña tiene que padecer del cáncer, ¿sí? Pero sí te puedo preguntar o contar lo que yo he aprendido, lo que yo he visto en mi vida, lo que Dios me ha podido enseñar. Entonces yo, mientras ella esperaba esa respuesta, yo le dije que yo recién el fin de semana había estado en la terapia intensiva y cuando entro encuentro a una mujer llorando. Y escucho que alguien le dice si quería calmarle su dolor. Esa mujer contestó que no. Al poco rato me llaman a mí, me dicen llamen al médico de neonatología, yo entro y encuentro a la misma mujer, gritaba de dolor. Le preguntan si quiere calmar su dolor. Ella contestó que no. Me llamaron porque era un parto. La mujer tenía la opción de colocar anestesia para que el parto fuera sin dolor o sin mínimo dolor. Pero ella decidió que no, porque no quería que algo afectase el parto de su hijo. Ustedes saben lo que pasa. Después de unos tiempos, pare, nace el bebé. Y cuando nace el bebé, después de todo esto, lo tomo en mis brazos, se lo entrego a la madre, y una frase que me impactó, dijo, lo volvería a hacer. Ahora, ¿por qué razón esta mujer tolera el dolor? ¿Por qué esta mujer no se desesperanza ante el dolor? Porque sabe que el dolor tiene una causa, tiene una razón. ¿Y esa razón cuál es? Cuando yo padezca, este padecimiento provoca vida. Entonces, yo podría decirte lo mismo. Yo no conozco esta etapa de la vida de esta niña, pero lo que puedo decirte es que el concepto del dolor muchas veces trae algo más. Y es más, vamos un poco más a profundidad, te decía esta médica. Vamos a la panza de esa madre. Hay dos bebés. Uno le dice al otro, fue un gusto conocerte. ¿Por qué te despides? Porque tenemos 9 meses. Entonces ya en breve empiezan las labores de parto, las contracciones de Braxton Hicks, y ¿sabes qué? Se abre el útero y al tacho de basura, todos nosotros. Entonces el hermanito gemelo le dice, ¿sabes qué? Yo creo que no es así. Y el otro le dice, ¿pero quién vino por el útero, subió y nos dijo que hay vida después del parto? Nadie. Y el otro bebé le dice, cuando hace silencio, cuando todo está calmado, yo escucho una voz que nos canta, una voz que nos dice que hay vida después del parto, una voz que nos dice que después de este sufrimiento viene una recompensa y viene mucho más allá. Muchas veces en esta vida pasa así, hay dolor, hay desesperación, hay angustia y muchas veces no alcanzamos a ver médicamente lo que hay más allá. Pero ese es el punto también de la fe, del creer que hay algo más y que decidimos creer que es para nuestro bien.
Un detalle en eso que tú estás diciendo se me hace trascendental, y es el hecho de que la gente le cuesta trabajo diferenciar entre Dios y la religión. Y usualmente lo que rechazan es la religión o la representación de esa religión. Con toda la razón, por todo lo que tú estás diciendo. No hay autenticidad, no hay compromiso, no hay lealtad. Hay intereses personales que se cuelan en eso y hacen que la gente rechace porque todos nos sentimos ofendidos por eso. Yo no me quiero sentir manipulado, utilizado para que esta persona alcance sus propósitos, pero Dios no está ahí. Entonces, sí creo que hay un proceso en el cual la vida va a llevar a la persona a darse cuenta que hay una diferencia entre esas dos cosas y cuando logra hacerla, se vuelve a Dios. No el de la religión, sino el Dios verdadero. Creo que por ahí es la cosa.
Así es, totalmente. Yo creo que lo que dijiste es fundamental. Yo pienso que por eso la pregunta de Etzvi o la actitud de Etzvi o con respecto a la medicina, la misma actitud que tiene mi compañera con respecto a la religión, no es un problema. El problema es que nosotros, que debemos ser el testimonio, o en mi caso como médico, pueda presentarle a Etzvi que no todos son los mismos, ni que en la religión o en la fe todos son como las personas han experimentado y que hay testimonio de que hay algo que puede ser totalmente diferente a lo que creían.
Vamos a irnos a una pausa. Me encantó la metáfora, querido Lincoln, y también la analogía que sí, un médico puede ponerse en el mismo lugar que un líder religioso, ¿sí? Puede ponerse en el mismo pedestal que cualquier persona en un lugar de autoridad, ¿sí? Entonces hay que tomar esta posición con responsabilidad. Y bueno, eso es todo. Volviendo a la pausa, me gustaría mucho entrar en materia. Sé que tú te ocupaste de, tienes conocimiento de hormonas y los chicos. Te quiero preguntar acerca de todo esto que está pasando en nuestros días con la agenda de género. Sé que en Argentina estuvo, pero tremendo. Y te quiero preguntar también acerca un poco más de la familia, los chicos, nutrición, si tienes conocimiento de nutrición, algo también que es bastante desafiante en nuestros días. Así que bueno, volviendo a la pausa, por favor, quédense allí, acompáñenos, nos vamos solo un minutito y ya regresamos.
Atención, seguidores de la Torá, les presentamos los Evangelios Cronológicos de Michael Rood. Un libro impreso que desafiará sus creencias y les dará una nueva comprensión de la vida del Mesías. Descubre la sorprendente duración de su ministerio, explicada detalladamente en este libro. Además, encontrarás notas explicativas que te sumergirán en el contexto histórico y cultural del primer siglo, brindándote una perspectiva única y enriquecedora. Los evangelios cronológicos combinan los eventos de la vida del Mesías de los cuatro evangelios, sincronizándolos con el calendario hebreo y el servicio en el templo. Esto te permitirá entender su relevancia en relación con las festividades bíblicas y las tradiciones judías. También descubrirás los libros de Hechos y Apocalipsis, revelando nuevas capas de significado y conexión profunda. No pierdas la oportunidad de adquirir los evangelios cronológicos en tiendarut.com.
Muchísimas gracias por seguir allí en Un Rudo Despertar Podcast. Seguimos aquí con nuestro hermano, el doctor Lincolns Mendoza. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí, Lincolns. Y quería entrar en materia ahora. Yo sé que eres especialista en hormonas, ¿sí? Uno de los temas bastante pertinentes en esta cultura occidental aquí en Estados Unidos no está nada bien. Sé que en Argentina lo que es el tema de la agenda de género era algo que estaba siendo bastante promovido en las esferas gubernamentales más altas, ¿sí? Lo cual es algo descabellado de pensar que puede existir así, pero también tiene conexión con el campo médico, tiene conexión con la industria farmacéutica, ¿sí? En lo que es hormone replacement, ¿sí? Que le dan estrógeno a los hombres, le dan testosterona a las mujeres, ¿sí? Cuando están queriendo, hay cirugías, ¿sí? Hoy en día tenemos cirugías, que incluso hay un revuelo aquí, si alguien menor de 18 años puede tener una cirugía de, estamos hablando de remover pechos sanos de una mujer, ¿sí? O cosas todavía peores que son irreversibles, que van a afectar a esa persona por el resto de su vida, ¿sí? En un momento tan frágil como el de la adolescencia, que se toman estas decisiones, tenemos muchísima influencia en a nivel cultural, en la televisión, en los medios, para que esto sea tan popular realmente. Me gustaría simplemente que nos cuentes cómo fue tu experiencia, si piensas que hay una solución, a menos estando en el campo, o está ya todo podrido. ¿Cuál fue tu experiencia, Lincoln?
Bueno, realmente esto es esta agenda, ¿sí? Ha venido escalando, ¿no? Parece que primero era algo que no lo meditábamos, lo pensamos que no iba a escalar, luego nos dimos cuenta que querían tolerancia, y luego cuando se asumió la tolerancia, ahora viene la imposición. ¿Pero de dónde proviene esto? Yo creo que esto proviene de una agenda mucho más antigua. Empezaron a desmembrar la familia. Y creo que en ese aspecto tenemos que hacer mea culpa a cada uno de nosotros, ¿no? Muchas veces buscamos culpables en el sistema o en muchas cosas, y también parte nuestra responsabilidad. Yo pienso que arrancó todo cuando empezó a desplazarse la idea o la concepción de lo que es un hombre, lo que es un varón como tal, ¿no? Y muchas veces veo eso. Cada vez que noto el problema de la ideología de género, o cada vez que noto que hay estas consultas por hormonización, analizo la familia. Y normalmente es una familia donde o no hay un padre, o directamente es un padre ausente. Entonces, cuando en una familia permanece el modelo bíblico, donde realmente no hay un varón, realmente esto se va perdiendo. ¿Y cuándo se pierde un varón? Cuando pierde la autoridad, cuando pierde testimonio. En los últimos años pasamos de cuando éramos pequeños, Sesbi, Miguel, uno escuchaba sobre pornografía y uno ni se lo imaginaba, no sabía ni dónde conseguir pornografía, era una cuestión de sabía uno que había revistas o cosas así y no mucho más allá. Pero hoy en día...
Nota que creció en un ámbito cristiano, Lincolns, muy bien, fuiste bendecido con eso.
Claro, entonces imagínate que era algo tremendo, ¿no? No se podía conseguir con tanta facilidad como hoy en día, por ejemplo, están. Entonces empezó a ver la hipersexualización, empezó a ver la cosificación de la mujer, y eso hizo que el hombre poco a poco vaya perdiendo el testimonio, ¿no? Entonces cada vez vemos hombres menos representativos, vemos que la mujer no es que le cueste sujetarse a un varón, sino que no hay el testimonio. Y la palabra bien lo dice, el evangelio no es de vana palabrería, es de testimonio. Entonces cuando un varón pierde la autoridad de su hogar, no algo impuesto, sino algo desde el testimonio de ser un varón, claro, la mujer va empezando a tomar ese lugar. Y por mucho tiempo nos acostumbramos, y lo hablo hace algunas décadas, de que había esos padres ausentes y que la mamá salía adelante y ella era la madre que luchaba por su casa y fue tomando. Y nos acostumbramos luego a saber que, bueno, en esta familia la madre trabaja, la madre se esfuerza. Entonces, cuando también se quitó el lugar del varón, lo tomó la mujer, ahora la siguiente discurso era, no necesitas ser madre. ¿No? Tú puedes ser una profesional, tú no necesitas al hombre. Si ya te mostramos hace años que tu madre te pudo criar sola a ti porque tu padre fue un ausente, entonces tú no necesitas casarte. Tú
el puedes feminismo, sola. Lo que es el feminismo.
El feminismo, moderno. Tú empiezas sola. Entonces, ya vamos a llegar a la parte de los niños, que es consecuencia simplemente, pero entonces tienes mujeres, y te lo digo así, todos los estudios, y te lo digo en la práctica clínica, mi esposa es cardióloga también, clínica, y me lo cuenta constantemente. ¿Tú sabes cuál es la comunidad o el rango etario y el sexo que más consumen antidepresivos? Increíblemente. Mayores de 30 años. ¿Cómo puede ser? No, los antidepresivos para los de 50, para los de... No, entre los 30 y los 40 años es el mayor rango de antidepresivos en mujeres. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que las mujeres son las que están tomando más antidepresivos en los 30 y los 40? ¿Por qué? Porque se comieron, literal, ¿sí?, bebieron de la copa del feminismo, de la copa del discurso progre, que tú no necesitas casarte, tú no necesitas a un varón, tú no necesitas ser madre para ello. Entonces, ¿qué hicieron? Pues priorizaron el desarrollo profesional, el discurso, la nueva agenda. Y claro, cuando llegaron los 35, los 40, no habían priorizado, no valoraron a un hombre que les había llegado por el discurso que ya les habían lavado la cabeza. Entonces, muchas de ellas llegan con esa necesidad biológica insatisfecha. De no pude ser madre.
¿Sí? No, o psicológica. No es psicológica también. Biológica, psicológica, espiritual.
Exactamente. Entonces, de repente, una necesidad insatisfecha. Es como que tú estás hecho para algo y de repente anduviste por la vida y no lo pudiste lograr. Entonces, claro, consumo antidepresivos en este aspecto. No pude ser madre, no pude hacer esto, no pude encontrar el amor, dejé ir a esta persona. Dejé ir a esto porque ya me dijeron que los que eran cristianos son unos retrógrados o este aspecto, y me cerré a la oportunidad de crecer. Por eso vemos que las mujeres entre 30 y 40 años son las que más están consumiendo. Y yo, por ejemplo, estoy muy cercano de un aspecto que es la epigenética y la genética en sí. Y en Buenos Aires se está dando como una especie de promoción de que luego de los 35 años, si encontrabas varias amigas, te salía más barato, más económico, el congelar óvulos. Entonces, la gran mayoría, es un boom ahorita de eso en la empresa ahora, porque sabe que la gran mayoría, fruto de ese discurso, tienen 35 años, no tiene una relación estable, porque en cuanto encuentra un hombre que le dice, hey, no me gusta que salgas al boliche, a la discoteca, me parece que deberíamos quedarnos en casa, hey, no me gustan este tipo de amigos que están, lo que causa el matrimonio, ¿sí? El matrimonio, de una u otra manera, es lo que es el altar en la Biblia, ¿no? Es un altar. Quiere decir que hay muchas cosas de uno que mueren en las dos personas para ser uno solo. Entonces, este discurso bíblico, este discurso de mis libertades terminan cuando empiezan las libertades del otro, entender que el matrimonio funciona distinto, hace que las mujeres no quieran casarse, muchas veces porque no es porque ellas no quieran, es porque eso se les ha dado o eso se les ha enseñado. Llegan a los 35 años, no tienen bebés, entonces dicen, no, voy a congelar mis óvulos porque no necesito un varón. Y luego te cuento lo que pasa, ¿no? Hemos tenido muchísimos síndromes genéticos, tenemos cada vez más, como especialista en endocrinología te lo puedo decir, de asociados a mujeres más añosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se relegó el rol de la familia y cuando llegaron a los 40, exitosas, llenas de dinero, se dan cuenta que había un vacío enorme, enorme, que nadie le dijo que iba a estar, como en los tiempos, no sé si se acuerdan, cuando decían que el cigarrillo era bueno, ¿no? El cigarrillo era bueno, está todo perfecto. Luego
los doctores fumaban Camel en los comerciales.
Entonces, cuando terminaste con EPOC, con alguna enfermedad fibrosa, con tuberculosis o cáncer, sí, nos equivocamos, sí, no estaba bueno el fumar. Yo he encontrado recetas todavía históricas de médicos que le indicaban a las madres por la ansiedad fumarse un par de cigarrillos por día. ¿sí? Y la historia no deja de cambiar. El día de hoy, yo te lo digo como endocrinólogo, he encontrado una enfermedad que es rara antes y ahora es más común, que es la insuficiencia eréctil, que ustedes han de haber escuchado, y eso es para las personas mucho más mayores que sufren de problemas de la próstata, para la, por problemas de la presión. ¿Eso es? No. La insuficiencia eréctil asociada a la pornografía en jóvenes. Jóvenes que por vivir en el estado convulso de la pornografía, el estado convulso de la masturbación y todo esto, terminan con una insuficiencia eréctil por agotamiento. ¿Por qué? Porque no era el tiempo, no es la manera, y eso son cosas que veo muy a cotidiano. Entonces, se destruye la figura del hombre, ¿sí? Entonces, la mujer toma su lugar. Ahora la mujer no va a ser madre porque tiene que ser. Entonces, cada vez encontramos más niñez que está creciendo abandonada, ¿sí? Uh-huh. Y como cada vez las personas que no tienen hijos justamente son la de este colectivo en contra de la familia, pues son los que más van subiendo y empiezan a colocar sus ideologías. Y como no hay un varón sacerdote de su hogar, y como la mujer está perdida en su depresión, pues cada vez encontramos más niños que son adoctrinados gubernalmente hablando. Y sí, Argentina siempre ha sido punta de lanza. Dígase en temas del aborto, dígase en temas de justamente ideología de género, que bueno, ahora se frenó un poco con el nuevo gobierno, pero sabemos que la maldad va a aumentar. Esto va a ser como Egipto, ¿sí? Va a haber tanta maldad que el Señor luego va a juzgar la tierra. Entonces nosotros tenemos que prepararnos en ese aspecto y fue una de las cosas que a mí me tomó la decisión de hacer escuela en casa. Entonces muchos me decían, Lincoln, esto es una locura. ¿Cómo vas a hacer escuela en casa? Tú eres médico, tu esposa también, están haciendo una residencia, están en Argentina, un país de hiperinflación constante. ¿Cómo vas a dedicarte ahora a educar a tus hijos? Y recibí muchas burlas cuando tomé esa decisión. Pero creí que era lo mejor. ¿Por qué? Porque la agenda ya estaba dispuesta. Esta de la ideología de género, de enseñarles a los niños que puede haber cuántos sexos puedan existir, parece que la ideología va totalmente en contraria a lo que ya sabemos como proyecto de genoma humano, evidencias científicas, y simplemente no es una cuestión comprobable, sino que tú dices sentirte de una manera y pues todos tenemos que apoyar lo que quiera. Imagínate, Edwi, a los 6 años yo quería ser pirata. Qué bueno que mi papá no me llevó a un oftalmólogo, me sacó el ojo y yo andaba a los 6 años siendo pirata. Entonces,
y con una pata de palo.
Imagínate, una pata de palo. Entonces, la ideología de género. Claro. Entonces, la ideología de género no puede ser simplemente una decisión o como tal. Claro que existen disforias, claro que existen trastornos, pero no son los que nos quieren vender hoy en día. Y que debe entenderse muchos de ellos como aspectos que tienen que ser estudiados. Y también el otro aspecto, ¿no? El otro aspecto de no es que no todo sea enfermedad, y hay enfermedades que deben ser tratadas. Por eso hormonalmente, si bien hoy en día cada vez se escucha más sobre esto, somos, y no poco te digo, muchos que hemos decidido tomar no un paso acostado, pero sí analizar cuáles son las razones por las cuales una persona necesita una hormonización o un cambio de sexo. ¿Por qué? Porque no son pocos los testimonios, si ustedes entran en internet y cada vez van a escuchar más, muchas personas que están arrepentidas de haber hecho una mastectomía, arrepentidas de hacer una masculinización. Y cuando tú escuchas los testimonios, ¿sí? Ellos dicen, bueno, me sentía de esa manera en ese momento y como que todos los caminos me guían allá, como que todo te guía, la información, el discurso. No, es que si tú no te sientes contento con tu cuerpo es porque no debes ser de ese género. Tienes que ser del otro género. Y yo también como especialista en adolescencia lo puedo decir. La adolescencia tiene ese nombre, dolo, porque duele. Y seguramente todos nosotros nos acordamos de la etapa de adolescencia. Una etapa difícil, una etapa complicada, que ya de por sí, de per se, no es sencilla. Imagínate con padres ausentes, con madres cada vez más progres, con la ausencia de una figura o de un diseño bíblico como tal. Claro, te termina destruyendo y tomando decisiones que luego son terribles. Y aún en países como Estados Unidos o países de Europa que se sienten más progres con ello, cada vez que una persona decide la hormonización y aún a veces en menores de edad, vieras todos los resguardos que están tomando legalmente. Ya no es lo mismo que hace 5 o 10 años. Hoy en día hay demasiada cautela legalmente hablando porque no son pocas las demandas luego diciendo, bueno, este doctor me hormonizó, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no me mandó al psicólogo, al psiquiatra primero? ¿Por qué no trató lo que había detrás mío? Y luego tenemos las grandes demandas hoy en día Porque resulta que después de unos años se dio cuenta que nadie nunca lo hizo pasar siquiera por el psicólogo, ni siquiera tuvo un momento para meditarlo, sino que todos los caminos lo guiaban a ese discurso.
¿Y cómo hace fe a su juramento hipocrático? Cuando le arrancan las fibras de alrededor del antebrazo para construirle un artificial.
Miembro.
Órgano genital, ¿sí? Pero para mí se vuelve a lo mismo, a el negocio. Al final es el negocio, es un producto, ¿sí? O una suscripción con las hormonas, ¿sí? Es el business, un plan de business desde el comienzo. El feminismo también, uno de los puntos de inflexión más importantes que hubo en la última ola de feminismo, ¿qué es lo que fue? Para que la mujer pueda convertirse en libre, fue la pastilla de control de natalidad, ¿sí? Otra suscripción, ¿sí? Lo cual se puede argumentar que es algo positivo en la sociedad desde el punto de vista de la productividad de la sociedad, pero sí, otra vez, no desde el punto de vista de planeamiento familiar y de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Entonces, me continúa llamando la atención cómo podés estar dentro del campo de la medicina teniendo sí, muchas cosas que van en contra del mainstream. Me parece excelente. Y no sé si Miguel tenía algo que agregar acerca de eso, pues si no, me gustaría mover a nutrición.
Sí, sí, solamente quería decir que eso que menciona Lincoln es la punta del iceberg, ¿no? Porque la otra cara de la moneda también es que los padres quieren delegar esa responsabilidad de la educación a los hijos al sistema. O sea, precisamente lo contrario de lo que tú hiciste. Tú dices, yo me traigo los hijos y los educo, a pesar de todos los desafíos que tengo. No, en general tenemos a la mayoría de padres y mamás pensando en que, bueno, allá en la escuela se encargan de eso. Ese no es mi problema. Y entonces ni siquiera participan en los seminarios o reuniones que han de dar las pautas de programación de las escuelas, ¿no? Y eso es crítico. Entonces, quería preguntarte también respecto a eso, ¿qué tan consciente notas tú a la gente, a los padres de todos estos chicos, de que ellos están siendo víctimas de toda esta agenda, o simplemente ellos están en la ola porque como eso es lo que hay que hacer, no tienen la conciencia de eso?
Saben que el discurso va desde lo más sutil hasta lo más brutal. Por ejemplo, yo te digo, como pediatra, cada vez se habla más de no agarre al niño mucho, ¿no? El niño está llorando, no lo tenga, no lo sostenga, ¿sí? Envía a su hijo temprano a la escuela, no le dé leche de pecho, ¿no? De leche de la teta de la mamá, dele leche de fórmula. O sea, y cada vez vamos desapegándonos más y más de los hijos, de la crianza, de los cercanos. Y bíblicamente, si tú lo ves, la fiesta de Isaac, el libro de Segunda de Macabeos también lo cuenta, cuando las madres decían que hacían una fiesta cuando destetaban a sus hijos aproximadamente a los 3 años. Entonces, imagínate lo apegado que se siente en la crianza bíblica a la diferencia que hoy en día es, ¿no? Bueno, no, el niño lo puede mandar usted a la escuela, usted siga trabajando, no le dé el pecho, le puede cambiar la fórmula. Entonces, cada vez más ese argumento se ha hecho tan parte
de nosotros. Le deforma el cuerpo a la mamá, entonces toda su silueta se va a deteriorar y pierde imagen.
¿Y sabes qué? Pierde también la mayor etapa de influencia de un chico. Yo se lo digo como especialista en adolescencia. Una vez que tu hijo arrancó la adolescencia, olvídate de influirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la adolescencia, y este es un consejo para padres adolescentes, y es en la adolescencia ya no se puede hablar con los hijos. En la adolescencia se debe estar para contestar sus preguntas. Entonces tú estás acostumbrado a que un niño, antes de ser adolescente, le hablas y te escucha. En la adolescencia somos nosotros los que debemos escuchar, ¿sí? Y debemos contestar a las preguntas, que si nosotros no estamos cuando nacen, las contestará alguien más, un amigo, alguien equivocado. Entonces, antes de la adolescencia es nuestra etapa. Sí, esa es la etapa en la cual nosotros podemos influenciar a nuestros hijos, que podemos sembrar la palabra, sembrar el testimonio, porque luego en la adolescencia vas a cosechar mucho de lo que en la infancia tuviste para darle realmente. Entonces, yo lo digo tal vez porque cuando era pequeño vi un mural, no sé si usted lo debe haber escuchado, que decía así: a los 5 años mi padre era un superhéroe. A los 10 años, wow, mi padre lo sabe todo, nada se le escapa. A los 15 años, me parece que mi papá no tiene la razón en todas las cosas. A los 20 años, si mi padre tuviera mis conocimientos a esta edad, hubiera sido millonario. A los 30 años, me doy cuenta que mi padre ha estado equivocado. Realmente tendría que escucharme más a mí. A los 40 años, creo que mi padre no ha estado tan equivocado en todas las cosas. Creo que le voy a pedir una consulta. A los 50 años, ¿cuánto necesito del consejo de mi padre? Ojalá lo tuviera a mi lado. Lastimosamente, ya murió. Entonces, esta agenda se empieza a sacar el enfoque de la familia, ¿no? El enfoque de donde debe estar cada vez más. Porque perdemos un tiempo valioso. Los primeros 10 años en la formación del carácter de un niño son fundamentales. Luego, en la adolescencia, uno como padre está ayudando a que no se desvíe, a escuchar sus preguntas. Pero son estos primeros 10 años que generalmente los perdemos porque tenemos el enfoque en otras cosas.
Sí, yo quiero ilustrar una cosa, un asunto allí porque me parece muy importante, ya que tú hablas de sembrar, y yo considero que la vida de los niños es como un terreno fértil, virgen. El primero que siembra las semillas es el que cosecha. ¿Sí? Cuando usted le enseña un principio de vida a su hijo, después va a ir a la escuela y va a escuchar otra cosa diferente, pero él ya tiene un patrón, un patrón de base de comparación. Y entonces ya tiene cómo juzgar eso que está escuchando. Si no se ha puesto ese fundamento, el chico lo primero que oye es lo de la escuela, que no necesariamente es correcto, y cuando usted viene a corregirle eso, ya su opinión es secundaria. El chico ya está comparando lo que tiene sembrado con lo que usted le dice y probablemente no lo acepte. Entonces es vital esto que tú acabas de decir, de que los padres, y bueno, y lo afirma la Biblia, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Sembrar la palabra en ellos desde temprano.
Y sabes que ese pasaje yo lo tomo mucho en la adolescencia. Yo creo que probablemente ese Salomón en Eclesiastés, cuando escribe todo esto, pues tiene obviamente hijos en la adolescencia. Yo creo que es un verso para tomarlo más que nada en la adolescencia. Cuando dice en su camino, al menos en mi interpretación, en lo que yo puedo vivir, quiere decir en lo que al niño también le apasiona. A veces creemos que en la enseñanza es, bueno, te sientas hoy y vamos a estudiar la palabra de Dios. Y muchas veces puede funcionar y otras veces no. Pero si encontramos algo que le apasiona a nuestros hijos, ¿sí? Si encontramos algo que ellos disfruten, nosotros somos partes de eso. Me escuchaba a alguien que dice, mira, yo soy grande, soy mayor, y mi hijo me hizo ir a ver una serie de manga, de dibujos de este tipo, y no entendía nada, pero fui. Y sabes que en medio de la sesión esa, en todo eso, me contó y me abrió su corazón que había una chica que le gustaba y le estaba escribiendo, y yo y su mamá pensábamos que no sabíamos nada. Entonces cuando, en medio del camino que nuestro hijo también elige, en medio de sus pasiones, en medio de lo que disfruta, yo estoy junto a él y lo instruyo, pues también él lo va a tomar de otra manera. También podemos acompañar a nuestros hijos en sus pasiones, en las cosas que disfruta, y llevar la palabra de Dios y esperar esas preguntas que van a ser fundamentales en su crecimiento.
Nos quedan tan solo unos minutos en el programa. Estuvo muy, pero muy interesante. Muy agradecido contigo, Lincolns, por haber venido. Tal vez incluso te podamos tener otra vez, porque me parece que podríamos estar en una serie de programas que tienen que ver con algunos temas que tocamos tal vez solo superficialmente. Pero decía que te quería preguntar, pues sé que eres también especialista en nutrición. Hoy en día uno puede ir a un dentista y en el consultorio del dentista tiene una máquina que vende Coca-Cola. O sea, no, tal vez mejor para ellos, sí, puede ser. Cuanto más Coca-Cola, más va a necesitar tratamientos para las caries. Pero un médico generalmente ni se mete, a menos que sea algo que realmente está relacionado con la obesidad, ¿sí? O diabetes, que sí, tienes que dejar de consumir azúcar, pero generalmente sí, no hay mucha conexión entre la medicina y la nutrición, ¿sí? Diría generalmente hablando. Y con los chicos, bueno, yo también, todos mis hijos nacieron en parto en casa, ¿sí? Tratamos de hacer todo naturalmente al comienzo, no le damos ni un gramo de azúcar. ¿Se acuerdan mis chicos todavía? Cuando creo que tenían la más grande unos 4 o 5 años, que unos vecinos le dieron un marshmallow, un malvavisco, de esos que es puro azúcar, y me lo vinieron a traer, no lo comieron. Y le dije, bueno, pueden probarlo. Y agarré uno y se les partí un poquito para cada uno. Como te imaginas, ahora viviendo en Estados Unidos, todo eso se fue por la ventana. Sí, igual, me importa mucho la salud, si no dejaría que nadie se vuelva obeso, sí, me importa, los llevo a hacer ejercicios conmigo, hacen deportes y todo, pero la dieta es muy, pero muy difícil, sí, uh-huh. en nuestros días con fast food, acá se puede decir con un auto, con su auto, para ahí por la ventanilla, le dan todo lo que quieran, y entonces, como médico, o también me puedes decir, tu perspectiva con tu familia, cómo te manejas, pero también como médico, ¿qué papel juega la nutrición? Pues sabemos que ese es un gran conflicto. Y perdón, una cosita más agrego. También en cierta medida tiene que ver con principios bíblicos, ¿sí? Porque hay ciertas restricciones bíblicas que tal vez no seguías antes de haber entrado a las raíces hebreas, ¿sí? Pero tal vez ahora sí. Pero al mismo tiempo se puede seguir una dieta apegada a las escrituras en lo que es kosher, pero beber todos los días sí, cerveza y papas fritas, ¿sí? Y eso también es kosher, ¿sí? Entonces, cuéntame un poco, Lincoln.
Definitivamente es un tema, bueno, podríamos hacer un podcast completo con esa mirada bíblica y de la nutrición, porque es interesante. Vamos a tratar de resumirlo en pocas palabras. La nutrición es fundamental. A mí me pasa que muchas personas acuden a mí por hormona de crecimiento, porque el niño es muy pequeño, muy bajito. Sin temor a equivocarme en mi consulta, te diría que de cada 10 pacientes que vienen a pedir hormona de crecimiento, la necesita uno o dos. El resto son salir de la anemia, porque resulta que está gordito, pero como está gordito, está desnutrido, porque como tú bien dices, está lleno de carbohidratos o de grasas, pero no de alimento como tal, no de algo que lo nutra al paciente. Entonces, la tasa no es menor y es bastante alta, ¿sí? Y obviamente la obesidad cada vez se ha hecho una pandemia como la conocemos hoy en día. Mi esposa, de hecho, hace lo mismo que yo, pero en adulto. Ella es especialista en diabetes y obesidad también y descenso de peso. Y lo vemos constantemente. Cada vez que yo trato a un niño y quiero cambiar la vida de un niño, no solamente lo peso, lo mido, doy las pautas, la dieta, sino que lo acompaño. Yo tengo un grupo no menor de niños que todos los domingos por la mañana se pesa en sus casas y me manda el peso que tiene. ¿Cuál es la idea con que ellos me compartan eso? Es la idea de sepan que hay alguien más que está preocupado por ellos y que deben mantener el peso haciendo dietas, ejercicio, y que sepan que van a poder crecer mejor. Entonces, muchos de ellos me dicen, ¿cómo hago para ser más grande? Entonces, les digo, bueno, tienes que comer bien, tienes que hacer ejercicio y acostarte antes de las 8 de la noche. Entonces, hoy en día, en un mundo con pantallas, celulares, tablets, me dicen, no me puedo acostar tan temprano. Y le explico que la hormona de crecimiento funciona por la noche. Y que si estás despierto luego de las 8 de la mañana, y esto es un consejo para toda la audiencia, como endocrinólogo se los digo, se despierta la hormona del cortisol. ¿Han escuchado el corticoide? Entonces, hay mucha gente que no hace higiene del sueño. ¿Qué quiere decir la higiene del sueño? Desconectarse de las pantallas. Nuestro cuerpo no diferencia entre el estrés provocado por un accidente de tránsito y el estrés que le estás provocando tú pensando en el banco, mirando la cuenta, con el celular encendido, mirando la luz, no la diferencia. Entonces tenemos cada vez más pacientes con hipertensión, personas que ya tienen insomnio, que no pueden dormir, que tienen pesadillas, o en el caso de los niños, pues termina afectando inclusive a su crecimiento. Y con respecto a tu última pregunta, con respecto a la percepción bíblica como tal, podríamos hacer un podcast y yo te podría traer todos los estudios. Lo que yo te voy a comentar es de la Academia Americana de Cardiología, no es algo mío, donde se dice que todos los animales, por ejemplo, en el caso de los peces, que tienen aletas y que tienen escamas, que funcionan como poros, encontramos casi nula la concentración de tóxicos, por ejemplo, mercurio, selenio y tantos otros. ¿Por qué? Porque los peces que no tienen aletas y escamas, que no tienen estos poros, pues funcionan como un reservorio, prácticamente. Entonces, qué importante es entender que la ciencia, la palabra de Dios, no están encontrados, ¿sí? Sino que le da una gran justificación muchas veces, que puede ser o no necesaria. Muchas personas creen en su palabra y creen estar, y no necesitan ser médicos ni científicos porque creen, está perfecto. Sí, pero hay muchos que nos sentimos grandemente bendecidos por encontrar que no solamente lo que antes creíamos que era un mandamiento simplemente de Dios, también tiene una explicación de que por qué nos hace tanto, tanto bien. Y en ese mundo estoy yo. Y en ese mundo estoy muy contento de ser parte y de poderlo compartir justamente con ustedes. Y alguien me decía en estos días, Lincoln, ¿y cómo puedes hacer para que en el mundo en el que estás, que es una deep web, ¿no? Es como que no sabes de dónde viene la información, cómo haces tú de esta información oscura que te puede llegar por la ciencia, ¿cómo sabes tú de dónde beber? Y este es un consejo para los varones, para los sacerdotes del hogar, y con esto quiero cerrar este tiempo, y es la siguiente. Y es, yo he aprendido a escuchar, a beber y a aprender de aquellas personas que tienen un testimonio. Yo he decidido que puedo tener el mejor maestro y la mejor enseñanza y muchas otras cosas, pero cuando conozco el testimonio, no es de bendición, he decidido dar un paso. No porque critique a esa persona, sino porque yo estoy en una etapa en la cual necesito crecer. Soy como un pequeño niño que necesita ser realmente nutrido de la buena savia. Y por eso la palabra de Dios dice que este evangelio no es de vana palabrería, es de testimonio. Y cuando las familias son el testimonio, eso es lo que la gente se siente atraída. Muchos de los gnósticos que he tenido el honor de conocer, en gran mayoría médicos, que ahora son de la fe, no fueron atraídos por las buenas palabras o el conocimiento hebreo o griego. Fue por el testimonio. El mundo no cree en la familia. El mundo no cree en Dios muchas veces. Pero ¿saben qué? Sí anhela. Sí anhela creer. Tal vez no creen más en la religión, pero sí anhelan creer de que es posible cumplir las palabras de nuestro patriarca Abraham. Cuando dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios no quiere andar bendiciendo congregaciones, iglesias, estructuras. Dios quiere bendecir tu familia. Y para eso, aquí, en Un Rudo Despertar y con esta maravillosa gente, sepan que queremos acompañarles. Gracias por haberme invitado.
Te agradezco muchísimo, querido Lincoln. Les recordamos a la gente que pueden ingresar a la página web generaciondesafiante.com. En pocas palabras, Lincoln, si quieres decirles qué pueden encontrar ahí, porque sé que estabas enseñando también sobre estas cosas que tienen que ver con la familia, matrimonio.
Generación Desafiante es una plataforma multimedia para el estudio de la palabra de Dios con un enfoque en la familia. ¿Sí? Si bien la perspectiva hebrea nos ha abierto muchísimo el campo, realmente el enfoque que estamos teniendo en la familia es para nosotros lo primordial. Van a encontrar estudios de la palabra del Señor verso por verso, van a encontrar inclusive series para matrimonios que acabamos de terminar, 40 semanas, donde aprendimos a cómo contestar el te amo, por ejemplo, ¿no? Estamos acostumbrados que le decimos a nuestra esposa, te amo, y esperamos de ella que diga, yo también. Pero hemos aprendido que la respuesta al te amo, que como hombres debemos esperar, nunca es el yo también. Debemos decirle a nuestra esposa, te amo, y nuestra esposa debería contestarnos, me haces sentir amada. ¿Ven lo profundo de esa contestación? Porque realmente amar no es solamente decir, sino amar de la forma que la otra persona merece ser amada o lo desea. Así fue Dios con nosotros. Nos amó de la forma que anhelábamos ser amados. Nos dio salvación, aquello que necesitábamos. También tenemos estudios dedicados para jóvenes, en especial una serie, que es la serie de Deuteronomio, la dediqué a mi hijo para enseñarle cada uno de los mandamientos del Señor, porque de hecho estamos próximos a su fiesta de Bar Mitzvah. Entonces lo hice con la intención de recorrer los mandamientos para que él los pueda aprender. Así que esto y mucho más, sobre todo una página, una parte, que es Salud Desafiante, Cuidando mi Templo, donde hablamos de temas también con profesionales, con una perspectiva bíblica para ayudarte a cuidar tu salud. Esto y muchas otras cosas más te esperan en generaciondesafiante.com.
Wow, impresionante. Me encanta. Te agradezco muchísimo, querido Lincoln, por donarnos de tu tiempo y traer todo este conocimiento que me estoy seguro de que habrá bendecido a todos los oyentes el día de hoy. Le agradezco. Espero que nos puedas acompañar en el futuro alguna otra vez, porque como dijimos, hay muchísimas cosas que quedaron pendientes o que podemos explayarnos muchísimo más. La gente nos puede dejar saber también en los comentarios cuáles de los temas les gustaría más para exponer la próxima. Miguel, le agradezco muchísimo por haber participado en el programa el día de hoy también. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. Acuérdense de darle un like a este video, compartirlo con otros que puedan estar interesados en estos conocimientos. Y muchísimas gracias por su apoyo. Un abrazo grande a todos y hasta la próxima.